Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Fondo Monetario Internacional ya advirtió hace un año que el 40% del empleo mundial va a estar expuesto a la inteligencia artificial. El 40%, 4 de cada 10 trabajadores. Y que en los países desarrollados como el nuestro, la cosa puede alcanzar el 60% de los puestos de trabajo. Hay otro informe de hace un tiempo del banco de inversión Goldman Sachs en el que se calcula que el impacto de la IA, de la inteligencia artificial, en el mercado laboral mundial puede suponer la desaparición de 300 millones de trabajos. De esto se viene hablando hace tiempo, pero lo cierto es que nos ha llamado la atención el último informe del Foro Económico Mundial que focalizaba sobre cada uno de los países y establecía que en España 4 de cada 10 trabajadores, en efecto, deberán mejorar sus habilidades si quieren tener un empleo en 2030. Porque la proporción de tareas realizadas por humanos, que actualmente es el 46% del total, se va a reducir al 34% en el 2030 y el trabajo automatizado va a aumentar del 20 al 33%. Vamos a ver qué ocurre. Porque indudablemente esto es un desafío que establece que tenemos que pensarnos si vamos a estar en la franja de empleos que van a salir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que viene!
Mi plaza.
Pero ha sido por el remolque.
No hagas ninguna tontería y no saldrá nadie herido.
Pero bueno,
quita el coche.
Obsérvese,
quita el
obsérvese
coche.
Lo que estamos llegando a vivir en COPE, sencillamente guardado, porque ha aparcado en la plaza de Paco González, porque hoy en la plaza más grande del garaje era el único lugar donde podía poner mi vehículo.
Venga,
es
marcando.
Que no cabía, es que tenía el remolque.
Que no soporto ni que ocupas, fuera.
Pero que estoy en directo, fuera de este estudio. Estamos llegando a la fuerza. A la fuerza militar. ¡Qué barbaridad! Acaba de entrar Armenteros para filmarme y lo vais a ver en las redes que ha llegado con un arma Paco González, sencillamente porque he puesto mi coche en la plaza más grande del garaje que él normalmente suele ocupar. ¿Y por qué lo he hecho? Pues porque había un remolque. ¡Ay, por favor, que viene otro!
La plaza de Paco es suya. ¡Hombre!
¿Pero cómo que hay propiedad sobre las plazas del garaje? ¡Esto es el colmo! ¡Pero qué barbaridad! Ya tenemos un ataque con varios fuerza militar. ¡Qué impresión! Bueno, os pongo al tanto, queridos, porque Aguilar y Gaona tienen que estar perplejos, ¿no?
¿Pero qué está pasando ahí, Cristina?
Pues bueno.
¿Nos dejamos caer en paracaídas para ayudarte? ¿O?
Hace semanas, Paco González, que me vigila, puso de relieve que yo aparco mal. Claro, el garaje está desierto los fines de semana. O sea, da igual dónde aparques porque sobran las plazas. La cuestión es que él me hace bullying porque tiene la plaza más grande del garaje y una verdadera flota de coches. Y yo demostré el pasado fin de semana con una medición estricta en antena que su plaza de garaje tiene 1 metro más de ancho y 1 metro más de largo que la mía. Bueno, tal posesión, su plaza, mi plaza, no existe, evidentemente, es de la compañía, el garaje. Por eso hoy yo, que traía un remolque pequeñito pegado al coche, a mi coche, que es muy pequeño, pues he aparcado en su caja, en su plaza. Y ahora ha venido con una escopeta y con otro hombre, con una pistola, y me han amenazado directamente ya a tomarme enteros las fotos. O sea, esto está alcanzando ya unas dimensiones graves, ¿eh?
Pero claro, francamente, esto porque estáis intentando competir con la Isla de las Tentaciones, ¿no? En directo. A ver si...
No, es que el trasfondo de esto es la propiedad de las plazas del garaje, que yo insisto, que es comunitaria. Y como él tiene semejante ocupación de la plaza más grande, pues yo hoy he venido hoy con un remolque pequeñito porque tenía unos aperos que trasladar porque resulta que me he hecho de un huerto urbano y hoy nos pedían que llevásemos un montón de cosas, incluido una cárcel, etcétera. Eso no se puede llevar en el coche. Entonces he traído el remolque y se me ha ocurrido ponerlo en la plaza grande, bueno, la que sea, liado. En fin, ahí lo dejo. Vuelvo al debate, que sin duda es de mayor interés para nuestros oyentes, que es el tema del futuro del trabajo, que señala que 4 de cada 10 trabajadores en España o cambian de empleo o lo pierden de aquí a 2030. Pues vamos con nuestros invitados. José Miguel está desde primera hora. José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola y seguro que está al tanto de este cambio del futuro laboral.
Pues sin ninguna duda, y ya no solo eso, lo que estamos hablando no es un cambio laboral, es un cambio de mentalidad. Es decir, de un pensamiento estático, todo lo que ha servido hasta ahora nos valía, nos servía, podíamos irnos apañando, a un pensamiento que debe ser muy adaptativo, porque tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, y ya no solo eso, sino que tenemos que revisar regularmente nuestros conocimientos. Tú, como profesional de la radio, nosotros como profesionales de la salud mental y cualquiera de los que están escuchándonos ahora en cada una de sus profesiones, y plantear un pensamiento que ya no puede ser estático, sino que tiene que ser adaptativo, tiene que ser ajustarse a las circunstancias cambiantes, a la nueva información, a las nuevas modas, a las nuevas tendencias, a los nuevos instrumentos, que cada vez van a ir más deprisa, y eso está así. Y el que piense que no le va a tocar, pues indudablemente está equivocado, porque tenemos que ir viendo, además, ya no solo eso, un cambio de pensamiento, sino también de mentalidad de crecimiento. Es decir, hay que ir ensayando, equivocándose, hay que cambiar y hay que aceptar errores y aprender de ellos. Y así en cada una de las áreas de la labor humana.
Lo que pasa es que, fíjate, tradicionalmente la cualificación progresiva hace mucho que se ha introducido en el mercado, pero es que ahora no estamos hablando de hacer tu profesión mejor o de desarrollar nuevos instrumentos solo. Es que hay que cambiar de empleo, José Miguel.
Es una cosa tremendamente compleja. Yo soy, pues no sé si más optimista o más pesimista, depende de qué lado se mire, porque que el 2030, que está a la vuelta de la esquina, evidentemente se van a perder empleos, respecto a este asunto, es una obviedad. Pero pensando no solamente tan a corto plazo, y ni tampoco a largo, sino a medio plazo, los próximos 10, 15, 20 años van a ser absolutamente críticos, porque prácticamente cualquier empleo, fijaros lo que estoy diciendo, cualquier empleo va a ser susceptible de ser arrasado literalmente, empleos de los ortodoxos, de los tradicionales, va a ser susceptible de ser arrasado por la inteligencia artificial. No nos hemos dado cuenta, pero en los últimos años, y particularmente desde la pandemia, hay una economía que se llama gig, que es una economía, bueno, está copiado de los gigs, que son los bolos de los grupos de música que hacen en verano. Y consiste sobre todo en esos trabajos temporales o actividades que son puntuales por gente que tiene, bueno, que presta servicios, pero no tienen empleadores fijos. Son esos también nómadas digitales que se les ha llamado, ¿no? Pero es que esos también van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Es decir, lo que se nos viene encima es tremendo. Y no solamente aquellos trabajos intelectuales, que quizás sean los primeros que puedan fenecer por la inteligencia artificial. Por ejemplo, traductores. Me temo que los psicólogos, por mucho que se nieguen como gato panza arriba, también, y los psiquiatras, ¿eh?
¿Tú crees que los psicólogos y los psiquiatras?
Sí, de hecho ya hay programas, hay programas, hoy en España hay uno particularmente bastante bueno, desarrollado por españoles, en los cuales se hace psicoterapia. No la hace mal. Pero la va a hacer muchísimo mejor.
Claro, es que tú imagínate, a lo mejor cosas conductistas. Estoy pensando, por ejemplo, ¿quiere usted dejar de morderse las uñas? ¿Quiere usted dejar de ser violento? ¿Quiere usted dejar de comer compulsivamente? Y te llega la máquina, te lo explica y mantiene un diálogo contigo.
Pero no solamente tiene un diálogo, es que tiene un diálogo profundo en el que te pregunta, mira, y ya con esto acabo para dejar a mi compañero, el pobrecillo, que si no, no dice nada. Hay una aplicación, y no, con esto no es hacer publicidad, pero se llama Réplica, con K, que justamente en el New York Times hace muy poquitas semanas hablaban de ella como que está arrasando en Estados Unidos, sobre todo con gente solitaria. Tú escoges una especie de interlocutor, pero tiene varios niveles, incluyendo el interlocutor erótico. Así de claro. Pero a lo largo del día te va haciendo preguntas como un ser humano. ¿Qué tal te encuentras? Oye, hace rato que no me has dicho absolutamente nada. Oye, ¿tus hijos? ¿Qué tal te estás llevando con tu hijo el mayor, que desde luego últimamente me estaba diciendo que tenías problemas? Etcétera, etcétera, etcétera.
Yo tengo aquí, por complementar la intervención de José Manuel, las profesiones que más peligro corren, de acuerdo con los informes que he mencionado. Entonces dicen, las que se refieren a mucho coco, atención, contables, analistas financieros y demoscópicos, traductores, diseñadores de Internet y periodistas. Esas peligran muchísimo. Tampoco las que se libran los profesionales de la voz, los músicos, los dobladores de voz, los actores y los influencers. Esos son los que están en primera línea, José Manuel.
Pero ya no solo eso, también los productores culturales. Mira el ejemplo que tenemos en el cine español. La primera película española del año 24 recaudó 13 millones de euros. La primera película extranjera del año 24 en España recaudó 49 millones de euros. El cine español, como producto cultural, está ajeno absolutamente a las tendencias, a la moda, al mundo contemporáneo, a dar respuesta a una cuestión que es fundamentalmente entretener a la gente. Entonces, ya no solo producciones, trabajos, actividades, no, estamos hablando también del contenido cultural, del contenido e incluso la producción histórica y de todo lo que tú te plantees, y el que se suba al carro pues va a estar ahí, y el que no, sencillamente, pues se extinguirá.
O estará cuidando los pollos en el campo y regando las lechugas, que tampoco está
o
mal,
viviendo de una subvención.
Sí, esa es una de las cosas que se ha planteado en las hipótesis, claro. Y se ha verificado algún tipo de prueba. En Europa se han hecho pruebas con regiones pequeñas, completamente subvencionadas, para ver cómo responden los sujetos. Por cierto, que han respondido mal.
Claro, y en España, lo que acabo de comentar, áreas completas culturales como el cine español, el que vive de la subvención. Si es que no vamos a plantear otra cuestión, es que es así, y es que las cifras están ahí. Entonces, o bien cambiamos el pensamiento, insisto, y volvemos a hablar otra vez del cambio de mentalidad, lo que dice mi compañero, bueno, hay que aceptar que vas a tener un interlocutor artificial y que la gente va a demandar eso, o bien vas a quedarte otra vez en el diván, que la mesa y la consulta.
Hay profesiones, lo mismo que he dicho, las que van a verse afectadas, las menos expuestas a la inteligencia artificial pueden descansar un poco. Fijaos que son mecánicos, ojo, albañiles, instaladores, carpinteros, fontaneros y atletas. Todas aquellas que tienen una estrecha relación con las funciones operativas del cuerpo, con las habilidades manuales, esas puede que queden un poco más pertrechadas.
Bueno, pero lo más interesante de todo esto también es, y las que van a venir. Es decir, vamos a ver, hace 10 años no se hablaba de community manager. Ahora es una profesión muy conocida y muy, muy desarrollada. Es decir, es que esto es también una posibilidad de negocio. Es una posibilidad y una oportunidad laboral si estás ahí dentro. Es decir, si empiezas a estudiar, si empiezas a investigar. Entonces, bueno, por ejemplo, yo me planteaba esta mañana en un grupo de pacientes o un grupo de clientes de un supermercado, cómo dividirlos. Y eso se hace hoy con inteligencia artificial de una manera muy sencilla y muy práctica. Bueno, pues esto es un modelo de negocio que está ahí y el que quiera lo tiene que agarrar.
José Miguel.
Sí, bueno, hay que darse cuenta que, por ejemplo, está introduciéndose la impresión de casas, la impresión con robots, con máquinas robóticas que hacen una casa prácticamente en horas durante la noche.
¿En 3D? En
3D, exacto. Vosotros habéis visto las impresoras, por ejemplo, con filamento sintético, pero hay otras que lo que hacen es depositar cemento en capas y van haciendo una casa. Por otro lado, los mecánicos habrá que verlo también con detenimiento, porque muchos de los productos para desplazarnos, llámalo coches, etcétera, van a cambiar de una manera y se van a ser tan sencillas sus reparaciones, que no sería extraño también que algunos robots pudieran implementarlos. Es decir, los que tengan coche eléctrico saben muy bien de lo que hablo.
Lo que pasa es que, por ejemplo, los talleres mecánicos se están adaptando, ¿eh? Quiero decir, que tú ahora mismo entras con el coche eléctrico en un taller, te lo someten a la monitorización del ordenador, te dan el veredicto y luego entra el trabajo del mecánico. O sea que realmente ahí hay una colaboración, pero creo que esos son sectores donde todavía la mano humana es precisa. Pero si tú, por ejemplo, coges y todas las noticias las vas sacando directamente de Teletipo con voz artificial y las sucedes en antena con unas melodías, directamente quitas al periodista. Es que es 100% la sustitución.
Sí, pero luego habrá también calidad. Es decir, el que tenga dinero realmente se va a buscar un psicoterapeuta profesional con reconocido prestigio, y el que no se conformará con una app que la puede instalar en el teléfono. Y así con todo. Y el que tenga dinero podrá tener mejores conocimientos, mejores noticias, noticias más actualizadas, más en profundidad, análisis de mayor profundidad. Y los que no, pues se conformarán, como tú bien dices,
con el Teletipo. Es cierto que se va produciendo efectivamente un desplazamiento en virtud de los recursos económicos. O sea, aquellos medios que se puedan pagar un corresponsal en cada país van a tener ese factor añadido, pero el resto pues dependerán exclusivamente del fluido que den las agencias. noticias. O sea que ahí los medios van a tener que luchar muy virulentamente, ¿no? Y luego hay información también sobre la adaptación de los trabajadores, porque de acuerdo con el informe del Foro Económico Mundial, el 79% de las empresas tiene previsto formar a la plantilla en nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial y tiene que contratar talento especializado para introducir a los trabajadores, que es una cosa muy laboriosa, José Manuel.
Sí, y nuevos sectores totalmente novedosos para lo que es hoy en día una empresa que se dedique exclusivamente a implementar eso, a incorporar nuevas tecnologías. Y volvemos otra vez a lo que, insisto, a adaptarse y a cambiar y a saber que tienes que ir creciendo y el crecimiento quiere decir que vas a tener que tener éxito y vas a tener fracasos y tienes que aprender de tus fracasos.
Pero lo más llamativo es que la carrera de la propia inteligencia artificial va a ir, os aseguro, mucho más rápido que la adaptación de las empresas.
¡Ah!
Las empresas van a ir siempre por detrás, porque actualmente está yendo absolutamente tan rápido. Me ha recordado cuando habéis dicho de los corresponsales y todo esto, y de la profundidad de pensamiento, que justamente esta semana salió, para variar, otro sistema de inteligencia artificial, se llama Claude, como Claudio en francés, en el que tienes diversos niveles de respuesta, a diversos niveles de profundidad. Y os aseguro que lo he probado.
¿De psiquiatría o de psicología?
No, de lo que quieras.
Ah.
Es decir, le dices a Claude, hazme una campaña de marketing para tal producto, no sé qué, no sé, no sé cuánto. Primero, te da una respuesta bastante inteligente, pero luego le dices, no, quiero que profundices más en ello. Quiero que me lo expliques en detalle. Bueno, no os podéis imaginar la potencia que tiene esto. Y para adaptarse a este tipo de cuestiones, mientras tú estés dando la clase a tus trabajadores, otros sistemas de inteligencia artificial como Claude van a años luz de lo que tú le estás explicando a los trabajadores.
Bueno, la primera consecuencia en mi casa es que yo no entiendo lo que estudió mi hija, porque acaba de hacer un máster en UX. Y yo digo, ¿pero eso qué es? Y he creído inferir que se trata de los operarios que designan el contenido de las apps y su instalación, o sea, los botones, las modalidades de funcionamiento interno, pero es que apenas entiendo lo que ha estudiado, o sea, daros cuenta la cosa. Bueno, José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, siempre es un placer teneros. Nos vamos a las noticias. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.